Este es el segmento de Medio Ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Queríamos pasar un audio acerca de las represas, que tiene que ver con el tema del IRSA, que veníamos hablando en el programa anterior, pero va a ser como para completar el tema, y después nuestro tema de hoy va a ser la crisis energética.
Perfecto. Recordamos que el IRSA era aquel proyecto de infraestructura de la región.
De la región regional del sur.
Solamente Brasil, para darte el digamos, quizás el ejemplo más paradigmático que tenemos en este momento en América Latina, tiene proyectadas 1.400 represas y hay 70 en construcción. En casi todos los países se han reflotado proyectos de grandes represas, sobre todo dentro de estas mega iniciativas como son el Plan Puebla-Panamá en Mesoamérica y como es el IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana. Entonces, bajo el manto de estas mega iniciativas se están reflotando cantidad de proyectos, pero lo que es cierto también que la resistencia está aumentando y con algunos éxitos. Ejemplos como en el caso del río Bío en Chile, que había 6 represas propuestas y solamente construyeron 2 debido a la gran resistencia y movilización que hubo. Tenemos el caso paradigmático nuestro en Argentina con Paraná Medio. Tenemos incluso el caso de Yaciretá, que por años y años no pudieron elevar el nivel del embalse por la resistencia que hubo. Tenemos el caso de Corpus con un plebiscito que le dijo no a la represa. Quizás el último caso exitoso es el de la represa La Parota en México, que hay una decisión legal de que no se construye la represa. Y otra cosa que hemos observado, que también quienes están oponiendo que sus territorios sean devastados, también están haciendo propuestas concretas de cómo ocupar el territorio. Y este tipo de resistencia también se nota que a lo largo de Latinoamérica se está construyendo. O sea, no solamente la gente dice no queremos esto, sino también dice queremos vivir así, de esta manera, queremos producir nuestros alimentos de esta manera, queremos tener derecho al acceso al agua, a nuestros bosques, queremos producir los alimentos que nosotros queremos y que tienen los suficientes elementos proteicos que necesitan las familias, la diversidad. Entonces, bueno, por un lado siguen las confrontaciones. La parte triste de todo esto que en casi todos los países de Latinoamérica los movimientos sociales son muy perseguidos. Hay criminalización de la protesta. Lamentablemente en varios países hay víctimas que han sido asesinadas por quienes están defendiendo otro tipo de modelo de desarrollo en el país. Pero lo que se nota es que el movimiento crece y que... Si uno analiza para dónde va la energía, es clarísimo que la energía no va para satisfacer las necesidades de los pueblos. América Latina tiene 45 millones de personas sin acceso a la energía. ¿Cómo es posible que cada vez se genera más energía y sigue habiendo tanta cantidad de gente sin acceso a la energía? Esto deja en evidencia que la energía va direccionada a las grandes empresas o a grandes emprendimientos que son altamente consumidores de energía y emprendimientos que generan poca mano de obra, que después no queda nada en el lugar, es energía para beneficio de unas pocas transnacionales. Está muy ligado esto a la minería, cantidad de empresas que están haciendo minería son las mismas que están buscando generar su propia energía, y esto lo vemos con las empresas de aluminio también. O sea, cada vez está más claro que acá hay un gran poder empresarial que es el que está necesitando la energía. Y no es que sea energía, oportunidad de ver varios ejemplos de cómo ha quedado la región después de esta gran represa que es Urra 1. A nosotros que vivimos cerca del río Paraná nos toca especialmente porque el sábalo que se extrae del río Paraná y que se exporta a uno de los lugares de destino de Colombia, porque el sábalo es una especie bastante similar al bocachico, que es la especie que prácticamente terminó la represa. Entonces fíjate cómo los impactos de una represa pueden llegar mucho más allá de lo que aparentemente afecta directamente, porque se empezó a colar el Paraná porque faltaba el Boca Chico en Colombia. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en contacto y conversar mucho con las comunidades indígenas, los Sembera Catió, que fueron completamente desplazados, fueron corridos en la parte más alta de la cuenca. Tuvimos la oportunidad de estar en una aldea y escuchar de boca de ellos cómo están sufriendo y cómo cambió su vida. O sea, las mujeres indígenas en su propia lengua comentaban con mucha tristeza cómo ellos ven que sus niños ahora están desnutridos porque no pueden acceder al Boca Chico, que era la base para el ejemplo de Salvador. Tiene 17 proyectos de represas en marcha. Ecuador está sufriendo los impactos de que se represaron los ríos Daule y Peripa, donde se perjudicaron unas 90.000 personas. Colombia también está enfrentando cantidad de nuevas represas. Se comentó el caso de la represa Salvajina, que es una represa que impactó a las comunidades afrocolombianas que están en Colombia. Y además, bueno, ahí entran, como te decía antes, a jugar intereses transnacionales, porque de hecho en el año 2000 el paquete accionario de esta empresa, el 62% de este paquete, fue adquirido por Unión Fenosa, que es una empresa española. En el caso de Chile están con la resistencia por las propuestas de represar los ríos Báquer y...
Bueno, lo que escuchábamos era un recorte de Red LAR, una entrevista que es la red contra las represas. Y bueno, hicimos un recorte de esta entrevista, un recorte arbitrario, digamos. Así que ahora Laurita nos va a contar acerca de en qué consiste esta crisis energética. Muy bueno. Esto creo que, bueno, tiene mucho que ver lo de la represa que estaba contando, la energía que siempre se utiliza para los mismos sectores. Bueno, por eso hoy vamos a trabajar el tema de la crisis energética. La crisis energética puede ser entendida de diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser abordado desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista social. Pero bueno, o sea, desde el punto de vista más utilitario o económico, consiste en la carestía del suministro de las fuentes de energía. Lo que actualmente está pasando es que el petróleo, que funciona como base o motor del sistema capitalista, se está agotando. El petróleo permite aumentar constantemente la productividad y transportar lo producido, ya que, bueno, la lógica del sistema capitalista se basa en el intercambio de las mercancías. Ahora bien, el petróleo es finito, tiene un fin, ¿no? Y está muy próximo a su agotamiento. Por eso estamos en crisis, lo que se llama la crisis económica. Ahora sí todo el mundo habla de crisis energética. En realidad las consecuencias de la crisis energética se vienen viendo hace mucho, pero sin embargo, bueno, ahora todos estamos con el tema de la crisis energética porque el petróleo se nos acaba. Pero la ciencia y la tecnología, siempre al servicio del capital, le presenta una salida, una solución al sistema, que de ninguna manera va a ser frenar la vorágine productivista y consumista, sino que es utilizar vegetales, trigo, caña de azúcar, soja, arroz, remolacha, para convertirlos en combustibles. Estos son los famosos agrocombustibles o biocombustibles. Los biocombustibles, concretamente, serían combustibles líquidos en base a materias primas vegetales. Lo que en otro momento podría ser utilizado como alimentos, ahora son utilizados para combustibles. Son presentados como, o sea, por sus impulsores, básicamente con el respaldo del Banco Mundial, de todas las entidades internacionales, son presentados como una alternativa ecológica, como una fuente de energía limpia y sobre todo como una solución al cambio climático. Nosotros, bueno, sabemos y denunciamos que esto es mentira, que no presenta ninguna solución a los problemas ambientales o a las necesidades de la gente, sino que solo es una solución a corto y mediano plazo para que las multinacionales petroleras mantengan su tasa de ganancia, lo que acarrearía más y peores consecuencias negativas, tanto sociales como medioambientales.
Claro, digamos, esta, o sea, no soluciona el cambio climático porque emite tanto o más gas de efecto invernadero que el petróleo. Esa es una de las consecuencias del uso del agrocombustible. Después, otras, por otro lado, otras de las consecuencias es el monocultivo a gran escala, que esto, digamos, implicaría utilizar centenas de millones de hectáreas cultivables para la producción de agroenergía, mayormente en el territorio del hemisferio sur del mundo, digamos. Lo cual, o sea, trae otra consecuencia, digamos, que es la expulsión de agricultores, de los agricultores de sus tierras, y por ende la deforestación de los bosques. Bueno, por otro lado, también, digamos, para impulsar el uso del agrocombustible, las empresas tienen que usar semillas transgénicas, lo cual implica también un alto empleo en el uso del agua, fertilizante y plaguicidas. Y bueno, y otra de las relaciones que encontramos, digamos, es que frente también hay una crisis hídrica hoy en día, y que los datos, por ejemplo, para hacer un litro de etanol, de etanol, a partir del maíz y de la caña de azúcar, se usa entre 1.200 y 3.400 litros de agua, o sea, para un litro de etanol. Imagínense a muchos litros de etanol, toda el agua que se derrocha, digamos. O sea,
hay un montón de la población que no tiene agua, que no tiene acceso al agua potable, y se está utilizando esta cantidad zarpada de agua para producir un litro de etanol. Una cosa que no dije es que los agrocombustibles que pueden ser de dos tipos: o etanol, que es con caña de azúcar, maíz, trigo, arroz y remolacha, o agrodiesel, con soja o palma africana.
Claro. Perfecto, palma africana.
Palma africana. Claro. Y bueno, y después otras de las consecuencias que vemos es que en el mundo, donde hay millones de personas que sufren hambre, el alimento se está utilizando para sostener esta acumulación y flujo constante de la mercancía capitalista, digamos. O sea, si estos vegetales tienen el fin de producir este combustible o biocombustible, digamos, vemos que va a aumentar el precio de los alimentos, del choclo, del maíz, de la soja, dejando a más personas por debajo de la línea pobreza. O sea, las consecuencias de la implementación del agrocombustible son terribles.
Y una cosa que ya sabemos, que estas cosas, estas expulsiones de campesinos para producir monocultivo, que bueno, genera por un lado que un corrimiento de la población rural a los centros urbanos, superpoblación, pobreza, hacinamiento, enfermedades, siempre la gente se va acomodando en los bordes de las ciudades, ¿no? Claro. En las villas.
En la urbanización, digamos, ¿no?
Claro, la urbanización por el corrimiento de lo que se llama la frontera agrícola. Y esto cuando esto produce resistencia de parte de los sectores afectados, los gobiernos no van a dudar en hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Sabemos que si bien ellos utilizan siempre como un lado de legitimar esto, diciendo no, esto es una alternativa ecológica, es una alternativa sana, cuando la legitimidad se acaba, las fuerzas represivas están siempre presentes, sean dictaduras o sea democracia, porque ya sabemos que los intereses del capital van más allá de la forma que adquiera el gobierno. Después otra cosa que queríamos decir es que bueno, hay otras fuentes de energía alternativas, como la eólica
y la solar,
o la solar. Bueno, y que varios grupos la están presentando como proyectos para seguir produciendo de un modo no contaminante.
Claro, como en el caso de Greenpeace, pero nuestra crítica, digamos, va más allá de eso, digamos. O sea, nosotros no queremos proponer el uso de la energía eólica, en este caso, o la solar, para un mercado capitalista, sino salirse de ese mercado. O sea, no suministrarle una herramienta al capitalismo diciéndole que use energía eólica para que sea más limpia, sino más bien salirse de ese mercado. Y por eso, digamos, lo que también tratamos de denunciar, digamos, es que el consumismo nuestro, o sea, nos hace accionista de esta crisis energética, que nuestra dependencia los hace grandes a los capitalistas, y que nuestra desinformación los hace impune, digamos. O sea, y bueno, y que por eso también volvemos a remarcar que también queremos ver cómo podemos ir cambiando ciertas costumbres dentro de lo diario, dentro de lo habitual, Y bueno, voy a leer algo de un panfletito que te presenta la crisis energética. Dice, dado que la adicción humana al consumo energético se ha desbordado a un nivel insostenible en el que el petróleo es la droga de la sociedad global capitalista, decimos que es necesario iniciar los caminos hacia la autonomía energética individual y colectiva, adoptando y practicando medidas diarias de ahorro energético y arrancando proyectos comunitarios de obtención de energía solar y eólica a escala humana, no a escala a gran escala, que sería lo del mercado, digamos. Y dado que la producción y comercio de combustibles fósiles agrava las desigualdades sociales, mantiene regímenes dictatoriales y enciende conflictos bélicos por todo el mundo, decimos que habría que recuperar las calles de las ciudades para uso exclusivo de peatones, autobuses y bicicletas. Ah. Digamos, empezar a caminar más, usar más bicicletas, que las bicicletas no contaminan el aire. Como nuestra comodidad también nos hace partícipes de la contaminación ambiental. Es más fácil tomarse un taxi en vez de caminar 15 cuadras, 20 cuadras, es como que también nuestras costumbres indirectamente o directamente ayudan a este mercado, digamos.
Es muy llamativo esto de esta denuncia que plantean, ¿no? Porque es real que circula la versión de que los biocombustibles son la alternativa ecológica.
Claro. Y el mismo nombre, bio.
Claro, ¿no? De hecho, yo tenía esta idea de, bueno, al fin una alternativa al petróleo, y lo veía como algo muy positivo. Y ustedes vienen acá a desglosar y establecer una serie de relaciones que no solo afectan al medio ambiente, sino incluso, como decían ustedes, a los que son las costumbres sociales, como el hacinamiento, después las consecuencias en la represión.
Claro.
Y por otro lado, cuando ustedes planteaban de verdaderas alternativas, como por ejemplo la energía eólica, yo recuerdo, creo que fue hace más o menos 2 semanas, en la Facultad de Ingeniería acá, hubo una charla sobre la energía eólica. Y se planteaba en un nivel macro, vos por ejemplo recién hablabas, ¿no?, de lo micro, del nivel macro, lo que son las imposibilidades económicas y la falta de políticas de los gobiernos.
Claro.
Pero bueno, ver que se puede hacer algo desde la cotidianeidad me parece que es muy buen aporte.
Claro, ahorrar energía en tu casa, si ponerle no ocupás una luz o no estás ocupando la computadora, apagarla, no olvidarse las luces prendidas. También el hecho de consumir cosas que no nos son indispensables también, porque para que el producto sea terminado se utiliza energía, se utiliza agua. Entonces también plantearnos, como decíamos en el primer programa, digamos, de a la hora de ir al supermercado, si realmente es necesario lo que estamos consumiendo, si es una necesidad básica, pensar de dónde viene eso, qué se utilizó para producir ese producto. Y bueno, yo creo que replanteándonos cosas cotidianas, se puede ayudar desde lo individual, digamos, desde una actividad individual, y hacia una colectiva, siempre mirando a lo colectivo.
Claro. Nosotros siempre hacemos un llamamiento a la conciencia individual y por lo tanto grupal, porque nosotros no pretendemos que el mercado utilice formas de energía sana, porque quizá empiezan a usar energía eólica y terminan produciendo una crisis eólica, no sabemos, todo lo que toca el mercado lo destruye. Así que nosotros no le estamos diciendo, no le estamos proponiendo al mercado, che, mercado, puede ser un poco más humanitario. O sea, nosotros al mercado no le pedimos nada, al gobierno tampoco le pedimos nada, no estamos pretendiendo que el gobierno impulse proyectos alternativos.
Claro, porque no exigimos nada al gobierno, no podemos esperar nada del Estado.
Del Estado ni del mercado, por eso nosotros simplemente estamos llamando a la conciencia de la gente, que cada uno se pregunte por su vida cotidiana, que se junte con el de al lado, que piense que pueda haber.
Las soluciones a nuestro alcance, digamos, ¿qué podemos solucionar al alcance, más allá de lo macro, digamos, desde lo cotidiano? Siempre marcar eso a la cotidianidad de nosotros, cosas que ya tenemos instauradas en nuestra mente y que pensamos que es normal, digamos.
Claro. Solo confiamos en la gente.
No. Y bueno,
cortito lo que teníamos para decir.
Perfecto.
Pero creo que bastante
energías alternativas. Y para la semana que viene, ¿ya tienen más o menos pensado el tema?
Sí, tenemos más o menos pensado.
A ver.
Acerca de los transgénicos, de las semillas transgénicas,
Bueno, que sigue con todo el mismo tema esto, la producción, la crisis de producción.
Es una continuidad. Y también el Monsanto, la empresa multinacional de agrotóxicos. Y bueno, y vamos a ir viendo cómo tratar ese tema, también relacionándolo, siempre relacionando con temas anteriores, para no perder que es toda una continuidad y que está todo relacionado con todo y que es el mercado, digamos.
Claro, y que las redes de consecuencia no pueden ser diferenciadas, no es que bueno, hay una consecuencia social o una consecuencia ambiental, que es todo parte del todo, que estamos encerrados, que es este sistema capitalista y que solamente cambiando los hábitos nosotros creemos que se pueden cambiar las cosas.